Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 28 de junio, se acaba el mes 6 del año, la semana laboral, la última semana laboral del mes 6 del año, día de operación salida, la primera operación salida del verano. A los que se van de vacaciones les acompañará la ola de calor. Esperamos hoy 41 grados en los termómetros, ahora mismo 20 grados en la sierra, 24 en el sur, 26 en la capital. Ha hecho mucho calor esta noche, pero mucho. Y ya a esta hora de la mañana ya tenemos esas temperaturas, ¿eh? 26 grados en Madrid. A la una de esta tarde, por cierto, el Ayuntamiento de Madrid despliega en el exterior del Palacio de Cibeles la bandera del arco iris con motivo de la conmemoración hoy del Día del Orgullo Gay. Estará colocada no en el centro del edificio, sino a la izquierda de la fachada según se mira desde la Cibeles. En el centro está una gran bandera de España, ocupa el centro de esa fachada. Con el anterior equipo de gobierno de Carmena, la bandera arcoíris estaba en el centro y ahora está, pues como lo digo, en un lado. Y la bandera es nueva, equipo nuevo de gobierno, bandera nueva, arcoíris. Desde hoy, durante 10 días, el barrio de Choca concentrará principales celebraciones que incluyen el pregón el día 3 y el desfile el día 6. Así comenzamos la jornada en Madrid, en el inicio de la operación salida de vacaciones, porque el lunes ya es julio y en julio tendremos una intensa y agotadora actividad política de investiduras. Todo indica que habrá investiduras, por lo menos las que quedan. La fundamental, la que afecta al conjunto de España, por supuesto, la del presidente del gobierno. Están el Partido Socialista lanzando recados a Podemos y compañía de que es la de julio, que no va a haber otra en septiembre, que no hay reválida, que no hay examen de recuperación en septiembre, que si no nos apoyan en julio, en octubre elecciones. Ese es el mensaje que está lanzando el gobierno a sus presuntos socios, ya, o posibles socios, ya veremos si son los mismos socios de la moción de censura, porque el asunto de la abstención de Ciudadanos y el PP se aleja según pasan las horas, sobre todo la del PP. Ha zanjado la cuestión el líder del PP, Casado, diciendo que no ha lugar a que el PP se abstenga, ni con condiciones, y Ciudadanos, por supuesto, se mantiene en el no es no. Al otro lado, pues los socios de la moción de censura, que ayer, por cierto, muchos de ellos, los del PNV, los de Esquerra, incluso los de Podemos, no aplaudieron la intervención de Marimar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en el homenaje anual que se hace en el Congreso a las víctimas del terrorismo. Y todo porque Marimar Blanco denunció que se está blanqueando a Bildu, el partido legatario de ETA con el que se negocia o al que se le abren espacios en la televisión pública, en televisión española, como hace dos noches al portavoz de lo que fue Batasuna ETA, una persona condenada por pertenencia a banda terrorista como es Arnaldo Otegi. Y en Madrid, es cuestión de que pase este fin de semana para que se ponga en marcha el reloj de la democracia. Y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, comienza la ronda de contactos con los partidos para la designación de un candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Según el Partido Popular, en el acuerdo firmado con Ciudadanos, Juan Trinidad es el presidente de la Asamblea y Isabel Díaz Ayuso sería la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En Ciudadanos dicen que eso no es así y que hay que seguir negociando. Y por medio está Vox, que pide un papel entre los tres. Ese acuerdo entre los tres no se va a producir porque Ciudadanos ni se lo plantea. A partir de ahí veremos en qué condiciones llega Isabel Díaz Ayuso a la investidura y con qué apoyos. Y si al final, en el último minuto, tiene que tomar la decisión Vox de si le hace presidenta o no, y se abre paso a otra posibilidad o a nuevas elecciones. Estamos empezando a contar en esta jornada de viernes 28 de junio, ahora mismo en Onda Madrid, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, se intensifican los accesos a la capital, especialmente la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y en la M40 el tramo desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también en Pozuelo sentido A6 y en Valdemarín hacia la A1.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica de este viernes. Antes, un vistazo a alguna de las noticias con las que comienza esta jornada, este día en España. Ayer se celebró en el Congreso de los Diputados un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Ha habido ausencias en protesta por la entrevista de Televisión Española al portavoz de Batasuna, de Bildu, Arnaldo Otegi. No estuvo Vox, que por cierto se ha querellado contra José Luis Rodríguez Zapatero por colaboración con ETA. Veremos hasta dónde llega esa querella, informa Flor Carazo.
Varias asociaciones de víctimas se han ausentado por la presencia de Bildu en el Congreso y por la entrevista a Otegi. Tampoco ha asistido Vox, al considerar que el acto supone un blanqueamiento de ETA. Su presidente Santiago Abascal ha anunciado la presentación de una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella presentada contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por considerar que alertaron a la organización terrorista de operaciones en ciernes, en suelo francés, y que eso condujo a que se produjeran algunos atentados con posterioridad.
La entrevista a Otegi ha estado muy presente en el homenaje. Escuchamos a la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al líder del PP, Pablo Casado.
Creo que lo lógico es que la televisión pública pues pueda hacer entrevistas a todos los representantes de formaciones políticas que cumplen las reglas del juego y que son votadas por los ciudadanos y ciudadanas españolas.
Es una auténtica vergüenza que se blanquee a Otegi con el dinero de todos los españoles.
Hay que tomar medidas en Televisión Española para que nunca más se vuelva a repetir el blanqueamiento de un terrorista confeso como Arnaldo Otegi.
Críticas también de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, además ha instado a impedir la formación de gobiernos con Bildu.
Es incomprensible, inasumible, que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones.
Un discurso que no han aplaudido algunos diputados socialistas, Unidas Podemos, PNV y Esquerra. El diputado Gabriel Rufián ni siquiera se ha puesto en pie. Por primera vez a este acto ha acudido un parlamentario de Bildu, aunque solo al minuto de silencio.
Sobre la querella de Vox a Rodríguez Zapatero se ha pronunciado el expresidente. Ha dicho que no le merece ninguna calificación y que durante los años de lucha contra la banda ETA su gobierno puso todo el compromiso en la defensa de los valores democráticos.
Yo sé que era una tarea difícil, dura, en la que me empleé, la que pusimos todo el compromiso en defensa de los mejores valores democráticos, y estas reacciones pues sencillamente no merecen calificación.
A la espera de conocer la fecha en la que se va a celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez, tal vez en la segunda semana de julio, tenemos un nuevo rodago en el tira y afloja entre el PSOE y Podemos. Los socialistas avisan, si hay una primera investidura fallida no habrá un segundo intento, sino una repetición de elecciones. Noelia Ontoria.
PSOE y Podemos tensan la cuerda, no se mueven de sus posiciones y hacen prever una investidura fallida, la única, aseguran desde el gobierno en funciones la ministra María Jesús Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo.
Que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda, no podemos perder ni un solo minuto y por tanto no va a haber segunda vuelta.
Nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio.
En Podemos siguen pensando que habrá un nuevo intento en septiembre, dando a entender que ahora, y sin puestos en el gobierno, no apoyarán a Sánchez. Irene Montero insiste en que se está buscando la acuerdo con la derecha.
Ustedes tienen la hemeroteca para constatar que efectivamente el señor Ábalos, la vicepresidenta, el propio presidente del gobierno, no solo a nosotros nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha, también al conjunto de la ciudadanía.
Pero la derecha lo rechaza, pese a las voces discrepantes dentro del PP y Ciudadanos, un debate que niega Pablo Casado.
Yo creo que no hay debate al respecto y luego además es que yo ya no he podido ser más generoso.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas instaba a una investidura rápida.
Que no maree más la perdiz el señor Sánchez, que ya sabemos todos con quién pacta el señor Sánchez.
Los diputados presos de Junts per Catalunya plantean a su grupo abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez.
Los líderes independentistas, Sánchez, Turull y Rull, pues han enviado esa carta a Juntos por Catalunya pidiendo a sus diputados que se abstengan en la investidura de Sánchez, aunque ellos no votaran en el Pleno, si los otros cuatro, si siguiendo esa recomendación, eso permitiría a Pedro Sánchez superar la investidura en la segunda votación, con el apoyo de Podemos, si es que le apoya, PNV, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, y aunque Esquerra votara en contra, con lo cual todo depende de lo que haga Podemos. De ahí la advertencia del gobierno de o en julio o no hay segunda oportunidad e iremos a elecciones. Y ya saben los de Podemos, ese es el mensaje, que la carga que lleva el asunto, el mensaje que lanza el gobierno, que si las elecciones se producen otra vez, uno de los partidos perjudicados será Podemos, o es la información que maneja en el Palacio de la Moncloa. La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a llevar a la justicia europea el debate sobre la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras. en calidad de eurodiputado electo, como nos cuenta Lupe Ortiz.
No hay nada que preguntar al Tribunal de Justicia Europeo. La Fiscalía tiene claro que ninguna inmunidad protege a Oriol Junqueras, porque no es eurodiputado de pleno derecho, ya que no ha tomado posesión de su acta. Y no lo hizo porque el Supremo le prohibió acudir a la Junta Electoral Central. Y según el Ministerio Público, la decisión es ajustada a la ley de nuestro país y Europa no puede entrar en eso. Los jueces del Alto Tribunal limitan esa opción de momento y para preservar los fines del proceso en su contra, que no ha concluido, lo hará cuando llegue la sentencia. Esos fines peligrarían si Junqueras saliera de España. El escenario es nítido para la Fiscalía, que ante la falta de una duda razonable muestra su rechazo a que el Supremo plantee una cuestión prejudicial.
Por cierto, que la causa abierta a Quim Torra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el asunto de los lazos amarillos del merchandising independentista en los balcones y ventanas de las instituciones, el juez ha rechazado archivar el caso. Al final le va a pasar factura y tendrá que ser procesado por esta cuestión y someterse a juicio. Quim Torra ha estado mientras tanto visitando la zona afectada por el incendio en la Ribera del Ebro, en Tarragona, que sigue activo y ha afectado ya a 6.500 hectáreas. Última hora, Ángeles Martín.
Las llamas avanzan sin control. Medio centenar de vecinos han sido ya desalojados y lo peor se espera hoy, ya que en la zona las temperaturas van a alcanzar los 40 grados, que junto con el viento van a dificultar y mucho las labores de extinción. Durante toda la noche han estado trabajando allí 400 efectivos de bomberos y la UME, estableciendo las zonas de Bóvera y Bañals, puntos de especial atención, como explica el jefe de bomberos.
Flanco derecho, zona norte, que es el que durante el día nos ha sido muy difícil poder acceder debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos y la virulencia del incendio. Ahora, debido a que las condiciones meteorológicas cambian, el incendio es más favorable.
Ven muy difícil que hoy se den por controladas esas llamas.
En materia económica, hablamos de morosos. 4.028 personas físicas y jurídicas acumulan una deuda de 14.100 millones de euros con la agencia tributaria. En la lista publicada destacan personas como Rodrigo Rato, Patricia Conde, Osito Pons y empresas como Royal Urbis o Isolux. Pablo López.
315 particulares y 3.713 empresas se dividen los 14.100 millones de euros. La tabla la lideran de forma clara la inmobiliaria Royal Urbis, con más de 350 millones de euros impagados, e Isolux, grupo de ingeniería, que adeuda 315. Ambos grupos superan con claridad al tercer clasificado, el italiano Vitone 1842, dedicado a la importación de bebidas alcohólicas. Acumula deudas por 134 millones de euros. Entre los particulares hay nombres tan conocidos como el político Rodrigo Rato, cuya deuda supera el millón de euros, la presentadora Patricia Conde, que adeuda 1,82 millones, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que debe 1.350.000 euros. Por su parte, el expresidente de la patronal, Arturo Fernández, debe, a través de sus sociedades Canto Blanco, más de 17 millones de euros. Salen de la lista nombres como Miguel Bosé o Dani Alves, aunque no se sabe si es porque han reducido su deuda por debajo del millón de euros o porque el pago ha sido aplazado o suspendido. De hecho, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, tiene entre sus planes que quien deba más de 600.000 euros también aparezca en el listado. En relación al año pasado, el número de morosos se ha reducido en un 6,7% y la cantidad adeudada en un 7,8%.
Las hipotecas en España han empezado a encarecerse, más caras, coincidiendo con la aprobación del decreto que obliga a los bancos a pagar el impuesto hipotecario, que fue una de las medidas del gobierno de Sánchez y Isidoro Méndez.
Conclusión a la que llega el Banco de España después de observar los cambios hipotecarios. Desde noviembre de 2018, los bancos abonan el impuesto de actos jurídicos. Antes lo hacían los compradores y también asumen, desde el 14 de junio, nuevos gastos como consecuencia de la Ley de Crédito Inmobiliario. Casos en los que el sector financiero absorbe novedosos costes que finalmente se trasladan a los préstamos hipotecarios. El encarecimiento es de 30 puntos básicos, situación que no se observa, por ejemplo, en el resto de Europa, según el supervisor financiero, así como tampoco en el crédito destinado a otro tipo de consumo en España.
Completamos la crónica a esta hora con las noticias de la actualidad internacional. Fátima Sotorrío.
Y nos vamos hasta Japón, a la cumbre del G20, que comienzan los debates de los líderes mundiales, donde van a analizar los temas vinculados con los nuevos desafíos globales económicos y compromisos medioambientales. Y esto en medio de la guerra comercial China-Estados Unidos y a la espera de la reunión de Donald Trump con Xi Jinping, y donde Japón pide resistir a las tentaciones proteccionistas. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya se ha reunido allí con líderes europeos como Angela Merkel, Theresa May o Giuseppe Conti. En sus reuniones informales quiere abordar también el reparto institucional de la Unión. En Osaka, también muy presente, Irán. La ONU dice que es esencial evitar una escalada de tensión en el Pérsico. Y cuando Irán y todo esto, mientras que Irán advierte de que podría abandonar el tratado de no proliferación nuclear por las nuevas sanciones de Estados Unidos y por la incesante presión comercial.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid para contar la crónica de la jornada, pasando un día más por los pactos que se tienen que resolver próximamente, porque estamos ya casi en el mes de julio, Carlos Ibáñez.
Sí, señor, tan próximo como el próximo lunes. De momento, los socialistas y Más Madrid piden a Ciudadanos que se una a su acuerdo de mínimos para formar gobierno, un pacto basado solo en medidas de regeneración. Íñigo Errejón va algo más lejos, llega a admitir un gobierno de coalición formado por PSOE y por Ciudadanos. Todo ello cuando el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado entre el lunes y el martes próximo las consultas con los grupos para designar candidato a la investidura, José Frutos.
Ángel Gabilondo le va a proponer al presidente de la Asamblea ser él el candidato a la investidura. Pide un encuentro con Ciudadanos para que se sume al acuerdo ya suscrito con Más Madrid. Cree que ni los naranjas ni el PP pueden apoyarse en Vox después de conocer sus propuestas, entre ellas las de inmigración.
Porque si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, no se puede hacer un acuerdo con Vox, me parece a mí.
Llamamiento a Ciudadanos también desde Más Madrid. Íñigo Errejón incluso llegaría a apoyar un gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos.
Nosotros no vamos a ser obstáculo. Estamos haciendo política útil desde el primer momento y no vamos a supeditar lo que necesita Madrid a lo que necesita Más Madrid.
Isa Serra de Podemos se incorpora al apoyo a Gabilondo, aunque cree que ya hay en realidad acuerdo en la derecha.
Estamos asistiendo a estas semanas a un paripé. Hacen como que se pelean, pero en realidad comparten un mismo proyecto político.
El presidente de la Asamblea tiene hasta el martes para designar candidato o convocar pleno de investidura sin él.
La propuesta de PSOE y Más Madrid ha llegado por carta a Ciudadanos. Ignacio Aguado ha descartado la oferta, ha señalado que su prioridad en materia de pactos sigue siendo el Partido Popular.
Que no vamos a formar gobierno con ellos, que no tenemos interés ni intención en que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner en marcha ese gobierno de coalición, porque honestamente creemos que es lo mejor para la Comunidad de Madrid.
Por cierto, Aguado ha rectificado a la candidata del Partido Popular a la presidencia y afirma que el acuerdo para que Ciudadanos obtuviera la presidencia de la Cámara Regional era para iniciar formalmente las negociaciones y no a cambio de ceder a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de Madrid, tal y como está, ha afirmado el líder regional. De Ciudadanos, sigue negándose de plano a aceptar las propuestas de Vox para apoyar ese gobierno a dos. Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso se reunía este jueves con Rocío Monasterio, que ha dado de sí esa cita a Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto para analizar el documento de Vox, que el Partido Popular interpreta como un texto de arranque para sentar las bases de una acción de gobierno futura. Son conscientes de la negativa de Ciudadanos, pero confían en poder tejer un acuerdo común, dice Isabel Díaz Ayuso.
Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate.
Reunión de la que Vox también sale con buenas impresiones. Aseguran que ha habido acercamiento y están prácticamente seguros del acuerdo con el Partido Popular. La pelota está en el tejado de Ciudadanos, según Rocío Monasterio.
Y ahora lo que queremos ver es Ciudadanos dónde se coloca. No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el Partido Popular y Vox.
Díaz Ayuso y Monasterio no han fijado fecha para un nuevo encuentro, aunque seguirán los contactos.
El nuevo Ayuntamiento de Madrid va a desplegar hoy la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles como inicio de las fiestas del orgullo que se van a celebrar durante dos semanas. Este jueves la asociación Hazte Oír entregaba 16.000 firmas en el registro del Ayuntamiento para pedir al alcalde que no onde la bandera. Las fiestas llegan además acompañadas de un fuerte despliegue policial.
Dispositivo de seguridad que se ultima con la delegación del Gobierno, similar al de ediciones anteriores, y que además del refuerzo de policía municipal en la calle, estará acompañado de más efectivos del servicio de limpieza y de una atención especial por parte de SAMUR, sobre todo ante las altas temperaturas. La fachada de Cibeles va a quedar cubierta por la bandera del orgullo, decisión que explica la portavoz Inmaculada Sanz.
Vamos a poner esa bandera como se venía haciendo en los años anteriores en el edificio también de Cibeles y en algunos otros edificios municipales, y en fin, respeto las opiniones de todo el mundo, pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad en el que queremos estar, y no hemos venido a contentar a la izquierda, decía el alcalde, pero desde luego tenemos muy claro cuáles son nuestros valores y nuestros principios políticos.
En Cibeles, el equipo de Partido Popular y Ciudadanos mantiene el decreto del anterior gobierno de Manuela Carmena para permitir que el ruido en los barrios de la zona centro con actividades por la celebración del orgullo pueda superar los límites permitidos.
Las fiestas del orgullo llegan también acompañadas de una moratoria de multas en Madrid Central. Ya es oficial, este jueves el Ayuntamiento ha aprobado la suspensión sancionadora que tendrá lugar a partir del próximo lunes. 3 meses sin multas, pero Madrid Central ni se suspende ni se suprime. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Quiero señalarles y dejarles claro es que Madrid Central no se suspende, Madrid Central sigue vigente. Lo que se suspende, lo que se hace es dar una moratoria a las sanciones por acceder a Madrid Central. La misma moratoria que se produjo entre el periodo de implantación del 30 de noviembre y el pasado 16 de marzo.
7:21. Ahora les hablamos de otro asunto. Les hablamos de una brutal agresión que se ha producido en las fiestas de la Alhóndiga en Getafe. Según la denuncia que hemos recibido aquí en Buenos Días Madrid, el pasado fin de semana, un grupo de 15 personas la emprendió a puñetazos y patadas con un hombre que quedó inconsciente, que tuvo que ser atendido en el hospital. Su familia asegura que tiene miedo porque allegados a uno de los agresores los están amenazando. Loli Jurado.
Cristina y su marido disfrutaban de las fiestas del barrio con un familiar y un amigo. Todo transcurría con normalidad hasta que un hombre marroquí comenzó a increpar a uno de ellos. La víctima intentó mediar sin éxito, así que decidieron marcharse. Acto seguido, un grupo de 15 hombres de entre 20 y 30 años le siguieron y así empezó todo.
Y empezó uno, le metió una bofetada a mi marido. Dos le sujetaron, le encerraron a mi marido como en un círculo y le empezaron a pegar puñetazos en la cabeza. Le robaron el reloj, le robaron dinero. Mi marido se soltó, yo solo vi que corrió y se resbaló. Cuando cayó arrodillado, vino uno de estos, le metió una patada en la cabeza. Mi marido cayó al suelo y siendo contento con eso le pisó la cabeza.
Quienes presenciaron la escena llamaron a la policía. Una ambulancia le trasladó al hospital, donde quedó en observación. Cristina presentó denuncia horas después en comisaría y pudo identificar a 5 de ellos. El presunto agresor fue detenido, pero puesto en libertad tras prestar declaración.
Ahora mismo tenemos mucho miedo. La Alhóndiga está viviendo una situación terrible y nadie lo quiere ver, nadie lo quiere denunciar. Dejan libre a este personaje se pasea con un machete por todo el paseo Alonso de Mendoza. ¿Qué busca? ¿A quién busca? Corremos mucho peligro y nadie lo quiere ver, nadie, no sé, y no hay derecho a vivir lo que estamos viviendo.
Cuenta Cristina que la madre del agresor se presentó en su domicilio amenazando a su familia para que retirasen la denuncia. Ahora temen por sus 2 hijos de 3 y 5 años. No es un hecho puntual. Los vecinos de la Alhóndiga denuncian la inseguridad del barrio tomado, dicen, por bandas que imponen su ley.
Y los geos de la Policía Nacional han terminado con el secuestro de un empresario argentino que llevaba una semana retenido en una vivienda de Prosperidad. Estaba en Madrid por negocios, ha permanecido retenido durante 7 días en una vivienda, como digo, de Prosperidad. Sus captores pretendían cobrar un rescate de casi 2 millones de euros. El magnate argentino ha sido liberado cuando iban a trasladarle a otro domicilio. La víctima pudo escribir un mensaje a su familia avisando del peligro que corría. Y ha muerto un hombre al caerle encima el coche que estaba reparando. Hasta el lugar se desplazaron facultativos del SUMA que certificaron el fallecimiento de este mecánico en un taller de Móstoles. Javier Ayuso, portavoz de 112.
El trabajador se encontraba justo debajo del vehículo que estaba reparando cuando, por razones que se desconocen, el vehículo caía y golpeaba al operario sin que los sanitarios de SUMA 112 desplazados al lugar pudieran hacer nada por salvar su vida.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el gobierno de Almeida recalca, Madrid Central no se suspende. Aprobada la moratoria de multas desde el 1 de julio. El alcalde pone al frente de la policía a un veterano de altura. Gabilondo se propone para formar gobierno y tienta a Ciudadanos a que se sume. Liberan a un magnate argentino tras estar 7 días secuestrado. El Mundo titula: el riesgo de una investidura fallida. Ángel Gabilondo se postula como candidato a la presidencia de Madrid ante los desencuentros del centro-derecha. Almeida calma a la policía con un director de perfil técnico. El alcalde cierra la oficina de derechos humanos por sectaria. 5 detenidos por secuestrar a un empresario. La Razón titula: Ciudadanos tensa la negociación. El acuerdo con el PP no está vigente. El equipo directivo del Colegio Blas de Lezo también suspendió en 2014. El Ayuntamiento investiga si ha habido apología del chavismo en un centro cultural. El País titula: un fondo buitre no podrá vender 1.860 pisos que compró en época de botella. Los comerciantes se movilizan por Madrid Central. La Cámara de Cuentas concluye que la capital ejecutó en 2017 el 81% de su presupuesto. Almeida cierra la oficina de Derechos Humanos y Memoria que creó Carmena. 20 minutos. Almeida refuerza el autobús para compensar el fin de las multas en Madrid Central. Gabilondo y Aguado se piden la abstención para la investidura. En Madrid Diario, Ayuso y Monasterio acercan posturas de cara a la investidura. Errejón, dispuesto a quedarse fuera del gobierno para facilitar la investidura de Gabilondo con Ciudadanos.
Nos queda la crónica de la cultura, los estrenos del fin de semana y cine. José Luis Urgel.
Chucky está de vuelta en Muñeco Diabólico y sus ansias de matar no se han calmado.
Mamá, tengo que contarte algo y necesito que me creas. Creo que Chucky ha hecho algo.
Risas, muchas risas con Los Japón, una comedia protagonizada por Dani Rovira y María León, en la que el actor malagueño se convierte en heredero del emperador de Japón.
Usted es nuestra última esperanza, el destino de nuestro imperio. ¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón?
Pa' que si no canta, coño, cosas más raras hemos visto. Ahora es nuestro momento.
Toma ya ahí.
Tu mejor amigo, un nuevo viaje, narra la historia de Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos. Y una comedia de terror con Los Muertos No Mueren. En la pequeña localidad de Centerville, los muertos vuelven a la vida y un variopinto grupo de personajes tendrá que hacerles frente.
¿Un animal salvaje?
Esto es terrible. Quizá lo peor que haya visto nunca.
¿Han sido animales salvajes?
¿Tú qué piensas?
Pienso en zombies.
¿Qué?
Ya sabes, muertos vivientes. Gules.
Los días que vendrán es una crónica que relata los 9 meses de embarazo de una pareja barcelonesa utilizando el embarazo real de los actores protagonistas. Me he despertado de la siesta. Taburete ha colgado el cartel de No hay billetes para el concierto fin de gira que tendrá lugar esta noche en IFEMA. Willy Bárcenas y Antón Carreño se reencontrarán con el público madrileño en una cita muy especial en la que no estarán solos, lo harán acompañados de Hombres G, Café Quijano y De Vicio, que pondrán el broche de oro a la Ayahuasca Tour.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecution.
¿Tecnología?
Persecution.
¿Diseño?
Persecution.
¿25 años de garantía?
Persecution.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecution en persecution.com. Persecution. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora van empeorando sobre todo los accesos a la capital. La A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto, A42, Parla y Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón, de entrada, y también en la A6 en la zona de Majadonda y El Plantío. En la M40 en Valdemarín, sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. La M50 en Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla en sentido 6, sentido norte.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Comenzamos en la M30. Niveles de circulación ya muy altos en la vertiente oeste en sentido norte. También atentos desde el entorno de Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas, con una circulación muy difícil. Se repite la misma situación en hora punta. Se ha adelantado esta hora punta. Se refleja también esa zona nordeste a partir del puente de los Sagrados Corazones hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Dificultades que también se reflejan en el interior. Atentos en el entorno de Atocha. El tráfico ya es bastante complicado y afecta al acceso por el Paseo de las Delicias. A este acceso se ha de sumar otros puntos de entrada a la ciudad en hora punta, como por ejemplo el tramo final del Paseo de Santa María de la Cabeza, General Ricardos. O atentos, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo el tráfico está siendo muy complicado. En buena medida se debe a las dificultades que van a encontrar los conductores desde la Plaza del Conde de Casal en la calle del Doctor Esquerdo, en sentido Plaza de Manuel Becerra. Atentos, porque en este recorrido tenemos más tráfico de lo habitual.
Al comienzo de esta jornada no tenemos novedad que reseñar ni incidencia de la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. En esta jornada, como estamos contando desde las 6 de la primera operación salida del verano, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha un dispositivo e incluye más radares, más agentes para dar seguridad a los 90 millones de desplazamientos previstos para los meses de julio y agosto, como nos cuenta Neus Cerdá.
Dispositivo que cuenta con 9.100 agentes vigilando las carreteras, 300 más que el año pasado. Se han instalado además 20 nuevos radares, se realizarán unas 900.000 pruebas de alcoholemia y se van a lanzar 3 campañas en los medios. Tendremos vigilancia también desde el cielo con 11 drones y 16 helicópteros. Se pone el foco, una vez más, en la velocidad, el alcohol y las distracciones, pero se va a controlar sobre todo el uso del teléfono móvil porque es la principal distracción al volante. Fernando Gran de Marlaska es ministro del Interior en funciones.
El 32% de los accidentes mortales fueron causados por distracciones. Seguiremos insistiendo en el riesgo de whatsappear conduciendo, de utilizar el móvil, que el teléfono no forme parte de tu vida mientras conduces.
260 personas murieron en las carreteras españolas el año pasado, por eso hace un llamamiento a la responsabilidad.
No vale la pena arriesgar, porque vuelvo a decir que la responsabilidad es de todos.
Arriesgar, dice Marlaska, no vale la pena cuando lo importante es regresar a casa después de disfrutar de las merecidas vacaciones.
En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este asfixiante viernes 28 de junio. Bueno, de momento el calor es soportable, pero la noche ha sido estupenda de calor. Estamos en la cresta de la ola de calor, qué bonito. Vayan preparándose para los 41 grados en la hora de la merienda, que van a marcar los termómetros de hoy. Vayan por la sombra de Baragua, y tómenselo con calma. Al comienzo de las celebraciones del Orgullo Gay, es para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, aunque la izquierda tienta a Guado, el PSOE especialmente, este se mantiene líder de Ciudadanos en Madrid, fiel a su socio preferencial, muy distante de Vox, eso sí. Así que Díaz Ayuso, la candidata del PP, va a tener que estar durante las próximas horas pico y pala, que se dice, buscándose el acuerdo para la investidura. Y el presidente de la Asamblea de Madrid, entre lunes y martes de la semana que viene, tiene que anunciar la convocatoria de un pleno de investidura con o sin candidato. Todo indica que debería ser con Isabel Díaz Ayuso, según el acuerdo que dice el Partido Popular tiene con Ciudadanos. Ciudadanos dice que no es así, que de momento no está ese acuerdo así firmado para que ella sea la candidata. También, al margen de la Asamblea de Madrid y en el conjunto de España, ya se habla de repetición de elecciones si la investidura de Pedro Sánchez en julio es fallida. Y esa es una de las cuestiones, sin duda, de las que se está hablando y mucho en estas horas y en los próximos días como medida de presión a Podemos, porque si no apoya a Podemos, la investidura será fallida, o por lo menos sobre el papel es lo que ocurre, y la presión del gobierno ahora mismo es sobre Podemos. Hay otros asuntos que van a ser noticia en el...
Hoy hay Consejo de Ministros sin el presidente, que está en Japón para participar en la reunión del G20 que comienza hoy. Aquí en casa, Ciudadanos celebra su primer Consejo General tras las elecciones y tras su crisis. En la sede de Esquerra en Barcelona, Pere Aragonès, Rufián y compañía se reúnen con Otegi, que de repente parece el hombre del momento. Dicen que van a coordinarse. En el apartado de expresidentes, a Rodríguez Zapatero le dan esta tarde la insignia de oro de UGT Asturias y José María Aznar protagoniza un acto en la Universidad Francisco de Vitoria con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. El juicio oral por el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, llega hoy a su fin con las conclusiones de las partes. Como mencionabas, hoy es el Día del Orgullo Gay y además se cumplen 50 años del motivo de este día. Hay muchos actos conmemorativos en Madrid. Destaco, por ejemplo, el organizado por el Instituto Cervantes, al que va a asistir el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Además, el ayuntamiento va a instalar la bandera arcoíris en Cibeles y no será la única que se va a desplegar en la capital. Amnistía Internacional pondrá una de 140 metros cuadrados en la plaza de Pedro Cerolo, con el lema «Sé quien quieras ser». Además del Día del Orgullo Gay, también es el Día Mundial del Árbol. Para celebrarlo, el consejero en funciones de Medio Ambiente visita algunos de los árboles singulares que hay en el Real Jardín Botánico. Este viernes se presenta la unidad móvil de trata. Se trata de un recurso regional para detectar a las mujeres víctimas de explotación sexual o que están en riesgo de serlo. A mediodía, Pepo Hernández y otros concejales socialistas van a comprobar los efectos del apagado de los semáforos de la A5. Por la tarde, la Asociación Pedalibre ha convocado un paseo en bicicleta en defensa de Madrid Central, partiendo de Cibeles. Hay dos citas musicales que destaco. En la Caja Mágica comienza el Download Festival con Scorpions como grandes protagonistas y Taburete cierra, gira y rompe el hielo en el primero de los conciertos de verano musical en IFEMA. Y en el Wanda Metropolitano, voy acabando, la estrella, esta no canta. Bueno, a ver, ojo, esperemos que no cante mucho, ¿no? Digo, la estrella va a ser el jugador Marcos Llorente, que va a ser presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. ¿Algo que aportar?
Nada, que son las 8 menos 22 minutos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y tenemos que contar el pronóstico del calor. Cuenta los grados, Ainhoa González.
Durante este viernes esperamos temperaturas prácticamente sin cambios respecto a las del jueves. El aviso naranja está activado en toda la comunidad porque los registros volverán a llegar a los 39 y 40 grados en prácticamente todo el territorio, excepto en la sierra, donde allí las máximas podrán rondar los 35-36. Pero es que incluso se puede superar la barrera de esos 40, eso sí, de forma ligera, en algunas localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas, también hacia el este, en el corredor del Henares. Y ambiente muy soleado, el viento de componente sur todavía dejará alguna racha un poco más significativa, pero ya le vamos diciendo adiós a la calima de estos días y con lo que todavía continuamos es con el calor sofocante, que además seguirá también hasta que despidamos el mes y demos la bienvenida a julio.
De
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas se engalana para recibir al Tour de Francia. Las autoridades belgas presentaron ayer las medidas excepcionales, sobre todo en términos de movilidad, que se pondrán en marcha para recibir a los participantes de la carrera ciclista por excelencia. Algunas calles se van a cerrar por completo al público. Habrá prohibiciones de estacionamiento en numerosas zonas y también se va a ver afectado el transporte público, indicó ayer el ayuntamiento de la capital belga. Como contrapartida, los días 6 y 7 serán gratuitos tanto la utilización del metro como el tranvía y el autobús. El 4 de julio tendrá lugar la ceremonia de presentación de todos los ciclistas en la Grand Place, un desfile de los equipos y después las primeras etapas. El sábado 6, salida y meta en Bruselas y un recorrido de 195 kilómetros y el domingo 7 de julio una contrarreloj por equipos que tiene fijada su meta en el conocido Atomium. Para recibir a los ciclistas, el famoso Mannequin Pis o Niño Meón se va a vestir con la camiseta amarilla del famoso Tour de Francia.
De Bruselas, hoy saltamos a Osaka, Japón, al G20, donde está el habitual corresponsal en Estados Unidos, Vicio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Los líderes de las principales economías del mundo llegaron a Osaka para participar en la cumbre del G20 y el presidente Donald Trump viene con una agenda apretada. En los tres días que estará en la ciudad japonesa mantendrá reuniones con otros 8 líderes mundiales, desde el primer ministro anfitrión hasta los mandatarios de Brasil, India y Alemania. Hoy Trump sostendrá uno de los encuentros que más expectación despiertan. Será con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las delegaciones de ambas naciones ya avanzaron que los mandatarios discutirán sobre varios conflictos regionales como Venezuela, en el que Washington acusa a Moscú de estar involucrado. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán presentes. Sin embargo, Trump dio a entender que no compartirá el contenido de la reunión. El sábado, el presidente estadounidense se reunió con el homólogo chino Xi Jinping. Se prevé que el comercio centre la conversación y es que ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y Trump advirtió que si no ve avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. De hecho, Trump viajó hasta aquí junto a sus principales asesores comerciales, entre ellos el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. Sin embargo, Trump descartó encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Asia.
A esta hora en Onda Madrid contamos ya los periódicos que ha leído Javier Fernández Arribas. A las 8 menos 18 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La polémica con Otegi, el homenaje a las víctimas del terrorismo y la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: los socios de Sánchez no aplauden el discurso de las víctimas de ETA. Podemos, PNV y Esquerra Republicana eluden respaldar en el Congreso a la hermana de Miguel Ángel Blanco. La ministra de Defensa critica la entrevista a Otegi. Solo lo entendería si pidiera perdón. La candidata del PSOE en Navarra admite ya que hablará con Bildu tras su investidura. Es inmoral que hayan dado voz a Otegi en televisión, asegura Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La Razón titula: afrenta de los socios de Sánchez a las víctimas. Moncloa valida los votos de Otegi tras justificar a ETA. Los abertzales son imprescindibles para el PSOE en Navarra. Los 350 diputados nos deben el mismo respeto y consideración, argumentan de cara a la suma para la investidura. El líder de Bildu negociará su apoyo junto a Esquerra Republicana.
¿Cómo abren sus portadas ABC y El País?
ABC titula: el gobierno señala a la fiscal general por fallarle en el proceso. Sánchez se plantea sustituir a Segarra por no imponer a los fiscales que apostaron por la sedición, como sí hizo la abogacía del Estado. Los tres presos de Juntos por Cataluña piden a Puigdemont y Torra que no bloqueen la investidura. El País titula: Trump tensa un G20 crucial con duros ataques a sus aliados. La presión de Estados Unidos trata de rebajar los acuerdos contra la crisis climática. Escándalo por las duras condiciones de detención de los menores migrantes en Estados Unidos.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País. 4.000 morosos deben a Hacienda 14.100 millones. El gobierno dice que no habrá otra votación si en julio pierde la investidura. El Supremo obliga al País Vasco a adaptar su sistema de becas al del resto de España. ABC, en su página 2, las hipotecas se han encarecido desde que la CAP paga el impuesto. Las víctimas claman contra el blanqueo. bloqueo de ETA. El fuego avanza sin control en la comarca de Ribera del Ebro y arrasa 6.500 hectáreas. España destroza a Francia 4-1 y jugará la final sub-21. El mundo. Alemania tiembla con las convulsiones de Merkel. Cuando el ejército es bien recibido en Cataluña, el Tribunal Supremo acusa a Hacienda de generar incertidumbre social con sus normas. Los alumnos de primaria se reducen por primera vez en 14 años. Y en La Razón, el incendio de Tarragona augura un año devastador. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja a Torra a un paso del banquillo por los lazos. La banca traslada a las hipotecas el alza de impuestos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Rivera planea destituir a pesos pesados críticos de su Ejecutiva Nacional este verano. El Independiente. Podemos creará en julio sus propias juventudes bajo el lema Rebeldía. El Español. Todo lo que ganen las empresas del IBEX hasta el 13 de agosto será para impuestos. OK Diario. Esquerra Republicana y Bildu pactan su abstención para permitir la investidura de Sánchez. 20 minutos. El Ayuntamiento pondrá más buses para compensar el fin a las multas en Madrid Central. Diario.es. El código ético de las farmacéuticas no frena el incremento de los pagos a médicos, que sigue sin control oficial. Voz Populi. El gobierno estudia limitar los vuelos cortos para reducir la contaminación. Y la información.com. El PSOE aflora una deuda de 1,5 millones con Hacienda que Aznar le dejó pagar en 50 años.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Objetivo, la Fiscalía General. Dice, lo que las presiones del gobierno al Tribunal Supremo no consiguieron, lo ha pagado la abogacía del Estado y puede pagarlo María José Segarra. El otro editorial se titula Los grandes héroes de España. En La Razón, el editorial se titula La demagogia siempre tiene precio. Dice, el Banco de España no hace más que confirmar lo que cualquiera podía pronosticar, que los bancos acabarán por trasladar al consumidor el incremento de los costes impuestos por el gobierno. En El Mundo, el editorial se titula Incertidumbre fiscal auspiciada por Hacienda. Dice, es revelador que la justicia tenga que abroncar al fisco por su mala praxis. Concluye, la sentencia, al fin y al cabo, destapa cierta intención maliciosa en el proceder de Hacienda que solo puede ser calificada de inadmisible. El otro editorial se titula Normalizar a Bildu es ofender a las víctimas. Y en El País, el editorial se titula Debilidades de la democracia. Dice, el parón del ascensor social enquista el riesgo de exclusión social. El otro editorial se titula Gobierno verde danés.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula La España del disparate municipal. Dice, la izquierda impone cambios que la derecha, o lo que sea Ciudadanos, no se atreve a revertir. Esta es la España del disparate municipal, pagado con dinero de todos. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Ese extraño rencor. Escribe, ¿qué mecanismo de odio lleva a Irene Montero a no aplaudir a Marimar Blanco cuando habló en el Congreso en nombre de las víctimas del terrorismo? Se pregunta. Un día subiré a Galapagar a ver si me invitan a un quinto en la dacha y me lo explican. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Otegi en Televisión Española, entrevista con un terrorista en paro. Dice, tras escucharlo, quedan pocas dudas de que no estamos precisamente ante un hombre de paz, sino más bien ante un terrorista en paro, o si lo prefieren, en excedencia permanente. Llegó un momento en que ETA no mataba más, simplemente porque no podía. Rubalcaba se lo había dicho, o las bombas o los votos. En Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula Zapatero y Otegi, los perpetradores de la paz. Escribe, Otegi y Zapatero comparten un talento de maquilladores y sepultureros. Los dos son verdugos a su manera. Mientras el vasco los mata, el leonés los entierra. Cada vez que Otegi habla, el viento arranca de las lápidas de sus víctimas letra a letra la frase Descansa en paz. En El País, artículo de Antonio Caño se titula La historia de España. Escribe, la sociedad tiene que encontrar su idea de nación, la única que nos garantiza actualmente la libertad bajo un Estado de Derecho. Deberíamos tener una historia consensuada y mayoritaria que contar.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen más impactante de hoy, sin duda, en la portada la encontramos en El Mundo. Las manos de Angela Merkel sujetando sus brazos para evitar los temblores, las convulsiones que volvió a sufrir en público otra vez. El pie de foto, Alemania tiembla con las convulsiones de Merkel. En ABC, foto para la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María María José Segarra, con una sonrisa a las dos, forzada de circunstancias. En El País, impresionante foto de un bombero entre el humo del incendio de Tarragona. Y en La Razón, imagen del momento en el Congreso de los Diputados en el que los portavoces de Podemos, Esquerra Republicana y PNV no aplauden la intervención de la representante de las víctimas del terrorismo. Una imagen patética.
Te quedan los titulares de la prensa económica.
Expansión Flixbus planea competir con Renfe en el AVE. En 5 días, Netflix paga en España solo 3.146 euros en impuestos sobre beneficios. El Economista, Europa da vía libre para grabar más a las grandes compañías. Capitalmadrid.com, la banca maquilla su brutal recorte de plantilla con 23.000 nuevas contrataciones. Y diarioabierto.es, Sito Pons se estrena en la lista de morosos de Hacienda que debe el 7,8% menos.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Última hora es incendio en Tarragona.
Por fin una buena noticia, los bomberos han conseguido cerrar esta noche el perímetro del fuego. A pesar de ello, no cuentan con estabilizar el incendio durante el día de hoy, por tanto, el fin de apagarlo, nada, porque se esperan condiciones adversas, calor y viento de nuevo, y por tanto, la lucha contra el fuego va a ser muy complicada, un fuego que ha arrasado ya 6.500 hectáreas.
Los contactos del rey.
La Vanguardia informa que el monarca refuerza contactos con la sociedad civil catalana y el empresariado durante su visita a Barcelona. El Grupo Barcelona Global precisamente le ha pedido a Felipe VI ayuda para reconstruir la reputación de la ciudad. Esta noche se ha celebrado una cena de gala en el marco del Salón de la Logística, en la que no ha participado ningún miembro de la Generalitat ni tan siquiera la alcaldesa de Barcelona.
Torra será juzgado.
Está al borde del banquillo de los acusados, según el periódico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido un auto en el que da por terminada la instrucción y de la causa de los lazos amarillos, la fachada de la sede de la presidencia de la Generalitat. El tribunal ve indicios de un delito de desobediencia que, recordémoslo, podría llevar una pena de inhabilitación.
La abstención de Juntos por Cataluña.
Pues sí, Sánchez, Turull y Rull han firmado una carta en la que piden que se invista a Pedro Sánchez sin contrapartida, sin pedir nada. El ARA destaca que hay que leerlo en clave interna, porque es una petición que choca con la opinión de los fieles de Puigdemont y con el mismo Torra.
Negociaciones.
Entre socialistas y Juntos por Cataluña, precisamente, para el gobierno de la Diputación de Barcelona, según desvela hoy Nación Digital.
Se dispara la pobreza.
Según datos de la propia Generalitat, es la más alta de los últimos 15 años en Cataluña. La noticia se puede leer en la portada del periódico.
Inseguridad en el metro.
Pues sí, con robos, peleas a diario, según denuncia Metrópoli Abierta. Es digital, nos desvela la identidad de un carterista. Dimite, lleva 50 denuncias y 21 detenciones en menos de un año.
Por cierto, que España va a jugar la final del Europeo Sub-21 y tú desde Barcelona quieres sacar pecho de por Marroca, jugador del Español.
Pues ya sabes que estamos presumiendo de la cantera desde hace tiempo y Marroca, pues cuando le dejan, juega como lo hizo ayer por la noche.
Sí, sí, cuando le dejan, efectivamente. Y ayer es que fue un recital el que dio el muchacho. Adiós, querido Rafa Ribot en Barcelona, que tengas un buen día.
Adiós.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Pues vamos con la información del deporte. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Empezamos, evidentemente, con ese gran triunfo de la selección española sub-21. Ya la tenemos en la final del Europeo sub-21, que será el próximo domingo a las 9 menos cuarto de la noche frente a Alemania. Un partidazo, 4-1 ante Francia. Los hombres de Luis de la Fuente, que remontaron el 0-1 inicial de los franceses, ya se fueron al descanso con 2-1 tras los goles de Marroca y Oyarzabal de penalti. Y tras una segunda parte realmente extraordinaria, fabulosa, Dani Olmo y Borja Mayoral redondearon el resultado, que pudo ser más abultado si no es por la actuación del meta francés y por alguna buena intervención también por parte de la defensa del conjunto galo. El mejor del partido, otra vez, el futbolista del Nápoles, Fabián.
Bueno, contento, ¿no?, por este premio, que al final pues se agradece, pero sobre todo contento por el partidazo que hemos hecho todo el equipo desde el inicio. Se nos puso el partido cuesta abajo con ese gol en contra, pero hemos sabido darle la vuelta al marcador, al partido, y hemos visto que de nuevo hemos hecho un gran partido y este equipo no tiene techo. Nos espera una gran final que esperemos poder llevárnosla.
Otro que también completó una gran actuación, el lateral del Betis, Junior Cirpo, que la verdad es que en la primera parte, sobre todo, hizo muchísimo daño con esas entradas, rompiendo por la banda izquierda con su velocidad. Junior Cirpo se mostraba así de contento y convencido de que van a ganar a los alemanes.
Estábamos muy, muy contentos porque el trabajo de hoy ha sido increíble. Creo que intentaba que nos salieran las palabras, pero no nos salían del esfuerzo que hemos hecho. ¿Qué te voy a decir? Que no lo diría después del primer partido, cómo se dio, que parecía que estábamos ya eliminados. Y mira, aquí estamos en la final y ya que hemos llegado hasta aquí, pues a ganarla. Estaba seguro que íbamos a llegar a la final y como ahora te digo que con este grupo, con este equipo, estoy seguro que la vamos a ganar.
Escuchamos ahora al seleccionador, a Luis de la Fuente, muy satisfecho, pero este sí mostrando más cautela, mucho respeto ante la final y el rival al que nos vamos a enfrentar, Alemania.
Soy un afortunado de dirigir a unos jugadores como dirijo y de tener un grupo de trabajo como el que tengo, que es excepcional. Es uno de los mejores equipos de Europa, ahora mismo somos los dos mejores y va a ser una final totalmente diferente a los partidos que hemos jugado hasta ahora, porque una final además siempre da un toque diferente a los encuentros.
El futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos, también completó una buena actuación y había que aprovecharle después del partido para preguntarle por su futuro. No es que quisiera extenderse demasiado, pero sí dejó claro, primero, que no quiere marcharse del Real Madrid y, sobre todo, lo que quiere es estar en un equipo donde se sienta importante. Declaraciones en Onda Cero.
Bueno, vender no quiero. Yo quiero disfrutar y sentirme importante, sea donde sea, pero disfrutar del fútbol y creo que tengo bastante fútbol dentro de mí y el año que viene creo que va a ser mi mejor año.
Recordar el próximo domingo a las 20:45 la final frente a Alemania, que por cierto en la otra semifinal derrotó a Rumanía por 4-2. Se reedita la final de la última Eurocopa Sub-21, será la revancha puesto que entonces fueron los alemanes los que derrotaron al equipo español. Hablando precisamente del Real Madrid, que sigue en marcha con la operación salida, Mateo Kovacic, el croata, pasará definitivamente a ser propiedad del Chelsea en los próximos días por una cantidad de en torno a los 50 millones de euros, una operación que a pesar de la sanción de FIFA y que pesa sobre el club inglés, puede realizarse al estar ya dada de alta la licencia del croata en la Federación Británica tras la cesión de esta última temporada. Operación que, como digo, se hará oficial antes del próximo domingo, día 30 de junio. Las próximas operaciones en realizarse por parte merengue son la de Borja Mayoral a la Real Sociedad por 15 millones de euros y Raúl de Tomás al Benfica por cerca de 15 millones de euros también. Por cierto, hablando del Benfica, seguimos a vueltas con la llegada de Joao Félix al Atlético de Madrid. También parece cuestión de días, ya está prácticamente todo reconocido y todo negociado. Ayer habló el padre del futbolista, Carlos Sequeira, y reconoció que su hijo ya se ha puesto en contacto con Simeone, pero que aún no sabe cuándo será oficial su traspaso al Atlético de Madrid.
Habló con el entrenador, pero eso se queda entre ellos, no lo habló conmigo. Y sí, él está muy motivado, va a dar lo mejor y seguro que está a la altura de lo que esperan.
¿Sabe cuándo se puede hacer oficial el fichaje?
No sé, no tenemos información oficial. João Félix va a ser João Félix. Griezmann es un gran jugador y bueno, él va a hacer su trabajo.
Tranquilo. Por cierto, hoy a las 11:30, presentación oficial de Marcos Llorente como nuevo jugador del conjunto rojiblanco. En la Copa América se ha disputado esta madrugada la primera eliminatoria de cuartos de final, Brasil 0, Paraguay 0, pero los brasileños han pasado a semifinales en la tanda de penaltis, derrotando a los paraguayos 4-3. Esta noche se la juega Argentina ante Venezuela y terminamos con baloncesto femenino. Buen debut de la selección española en el europeo de básquet. Ayer ganaron con contundencia a Ucrania 95-77. Esta tarde, segundo partido frente a Gran Bretaña a partir de las 8.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes, 28 de junio. Vaya noche, vaya noche de calor. La ola de calor aumenta, se recrudece. Lo habrán notado esta noche. Unas temperaturas muy altas, por encima de los 25 grados. Habrá quien haya estado tentado dormir al raso, pero claro, no es fácil. A esta hora tenemos, fíjense ustedes, 22 grados en la sierra, 22, y son las 8 de la mañana. 25 en el sur y 27 en Madrid capital. Llegaremos a los 41 grados, como nos están diciendo los del tiempo, a la hora de merendar. Bueno, depende de cómo tenga cada uno establecido su hora de la merienda. Pero vamos, en la hora estándar de merendar, los 41 grados. Lo cual, habrá que medir muy bien qué tipo de merienda se puede tomar uno a esas horas con 41 grados. Primera operación salida del verano. Se acaba el mes de junio. Mucha paciencia, mucha calma, despacito. Y con mucho cuidado, en la carretera y con el calor. Por lo demás, hoy comienzan en Madrid las celebraciones del Orgullo Gay. Hoy es el comienzo de las fiestas, hoy es el día del Orgullo Gay. El pregón será el 3 y el desfile el 6. Se va a desplegar en el exterior del Palacio de Cibeles, donde está el Ayuntamiento, la bandera arcoíris, como se venía haciendo hasta ahora, pero no en el centro, sino en la izquierda de la fachada, según se mira desde la Cibeles. El centro lo ocupa ya una gigantesca bandera de España. Con el anterior equipo de gobierno de Carmena, la bandera estaba en el centro y ahora va a estar en esa posición distinta, en la fachada principal, pero un poco a un lado. Por cierto, que equipo nuevo de gobierno, bandera nueva. Que la bandera de arcoiris es nueva, la que ha ordenado colgar el señor alcalde Martínez Almeida. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, seguimos con lo de los pactos. Mire, ya esto se va a cortar ya los plazos. Necesitamos estar todos los días. Una cosa es contar todos los días lo de la ola de calor, que es entretenido, porque la ola de calor, que si la hora de la merienda, que si hay 28 grados en Madrid ahora mismo, en fin, es entretenidísimo. Pero lo de los pactos, es decir, claro, es un asunto que es que ya el lunes y martes ya el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que recibir a los portavoces de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria de la Asamblea de Madrid y tomar una decisión, porque así lo exige el reglamento. Y oiga, mire, vamos a un pleno con una candidatura o sin candidatura. Y como diría, y siempre hay que recordarlo, pues el autor de la frase, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en aquel tiempo entre unas elecciones y otras con Mariano Rajoy de presidente, cuando decía, preséntese a la investidura y ponga en marcha el reloj de la democracia. Bueno, pues el reloj de la democracia en Madrid se pone en marcha solo porque tiene que haber un pleno, haya o no candidato. Y se hace el pleno y dentro de 2 meses, si no hay presidente, elecciones. Así de simple. Bueno, La cuestión es que la negociación del PP y Ciudadanos pasa por tener el apoyo de Vox, como en Andalucía. Ciudadanos no quiere firmar ningún documento con Vox. Eso ya está claro. No va a haber un documento de entre tres. Entre medias está el PP, intentando atraerse los votos, 12, necesarios de Vox, si quiere ser presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y lo va a seguir intentando. Le ha puesto una serie de condiciones Vox muy parecidas a las de Andalucía respecto a la inmigración. En algunas no tiene competencia la Comunidad de Madrid. O recortar una ley del PP que se aprobó con el Partido Popular, siendo presidenta Cristina Cifuentes, la ley de derechos de LGTBI. A partir de ahí, escuchamos cómo está la situación en palabras de Díaz Ayuso y Aguado.
Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios, y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate.
No queremos, por supuesto, atacar al colectivo LGTB ni frivolizar con la violencia machista. Así que si alguien pretende que nosotros firmemos algún tipo de documento de acuerdo basado en esas premisas, desde luego lo tiene complicado, por no decir imposible.
Ambos hablan de Vox, de su reunión con Vox, la señora Díaz Ayuso, y de sus condiciones sobre lo que va a hacer y lo que no el señor Aguado. Incluso ha llegado a plantear, como contábamos ya ayer, que se abstenga el Partido Socialista. El Partido Socialista le ha dicho que quien tiene que abstenerse es él, porque quien ha ganado las elecciones, quien ha sido el partido más votado, es el Partido Socialista, que se mueve con Más Madrid para intentar una candidatura alternativa. Y luego hay otro punto de fricción entre el PP y Ciudadanos, porque el presidente de la Asamblea de Madrid lo es, Juan Trinidad, de Ciudadanos, con el acuerdo del Partido Popular. Y según el Partido Popular, en ese acuerdo se incluye que a la investidura la candidatura nominada sea la de Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos dice que eso no es así. El caso es que entre lunes y martes esto se resuelve. Y sabemos lo que pasa después. Como dicen ahora, es que ahora lo dicen mucho los que negocian unos con otros, dicen, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Si ahora estamos en esa modernidad. No, no. Vamos de pantalla a pantalla. Esto es así. Si no, no. De hecho, no estamos inventando aquí nada, ¿eh? Es la jerga de la negociación. Vamos pantalla a pantalla. Entonces, cuando ya haya una candidatura, pasaremos a la siguiente pantalla. ¿Habrá una investidura con candidato? Siguiente pantalla. Ahora, la pantalla grande, la de España entera. El gobierno presiona a Podemos y le dice, o sale Sánchez en julio, o elecciones en octubre. No va a haber otra investidura en septiembre. No va a haber examen de septiembre. No. O sea, o nos vota Pablo Iglesias y sus diputados la investidura, o a elecciones. Y ya saben ustedes lo que dicen las encuestas, si hay otras elecciones en octubre, cuál es el partido más perjudicado, Podemos. La ministra de Hacienda, porque aquí los recados los va mandando el gobierno, va cambiando, unos días unos, otros días otros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejaba claro el recado ayer a Podemos.
Que los partidos políticos que no se confíen, que no hablen de primera investidura porque entiendan que va a haber una segunda, porque yo creo que no podemos perder ni un solo minuto y por tanto no va a haber segunda vuelta.
Hay una novedad en esto de los apoyos. Los diputados de Juntos por Cataluña, que están en prisión preventiva en el juicio por rebelión, han pedido que su partido se abstenga. Claro, ellos están pensando, dice que salga Pedro Sánchez de presidente, dicen, nosotros luego ya nos pondremos a hablar del indulto, es lo que están pensando. Su grupo, los que no están en prisión, no van a apoyar a Sánchez, pero le están pidiendo a los cuatro diputados que sí van a estar en la sesión de investidura que voten y que permita la investidura de Sánchez. Esa es la cuestión. Por lo demás, ayer algunos de los socios de Sánchez en la moción de censura se abstuvieron de aplaudir o de levantarse, incluso después del discurso de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es diputada en el Congreso por el Partido Popular, Marimar Blanco, en el homenaje anual a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? En ese discurso, Marimar Blanco pidió que no se negociara con Bildu y criticó que los herederos legales de Batasuna puedan llegar a controlar o a influir en las instituciones.
Es incomprensible, inasumible, que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones. Las víctimas del terrorismo reclamamos que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido.
Como les digo, esto no lo aplaudió ni Rufián de Esquerra, ni Aitor Esteban del PNV, ni la portavoz de Podemos, Irene Montero. Hubo un diputado de Bildu que estuvo por allí, que estuvo en el minuto de silencio, pero poco más. Varias asociaciones de víctimas decidieron no participar en el acto en protesta porque creen que el gobierno trata de blanquear a los terroristas con fines estratégicos a través de entrevistas como la de Otegi en Televisión Española hace dos noches. Tampoco Vox quiso participar en el homenaje, por el mismo motivo. y lo que hizo Vox ayer es poner una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente Rodríguez Zapatero. Le acusan de haber colaborado con ETA alertando a la banda de posibles operaciones policiales. Vamos a ver qué recorrido tiene esta denuncia. Zapatero ha dicho que la querella no merece calificación y que su gobierno siempre estuvo comprometido con la defensa de la democracia. El caso es que lo que sí sabemos también es que cara a la investidura de Pedro Sánchez, lo que ha dicho Bildu es que colabora con lo que vaya a decidir Esquerra y que van de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual el asunto se complica todavía más y pensando en lo que está ocurriendo en Navarra, donde el PSOE ya reconoce que no tiene más remedio que negociar con Bildu la investidura de la señora Chivite como presidenta del Gobierno Foral de Navarra. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con Loli Jurado y Ángela Beato, el incendio en Tarragona sigue fuera de control.
Afecta a la Ribera del Ebro y a una superficie de 6.500 hectáreas. Los agentes rurales apuntan que el fuego se originó por la mala gestión del estiércol en una granja. Se había apilado en una zona que no correspondía y entró en autocombustión por el viento y el calor.
Quim Torra, más cerca del banquillo por desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que el presidente de la Generalitat pudo cometer un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central por colgar una pancarta con lazos amarillos en favor de los políticos presos y no quitarla, a pesar de que se le instó reiteradamente a que lo hiciera.
El gobierno recurrirá a las tres últimas embajadas catalanas.
Ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra ante los tribunales la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez. Además, solicitará medidas cautelares para evitar actividades perjudiciales para los intereses del Estado.
Avanza la economía mientras que se frena el empleo.
El Banco de España asegura que la economía española está mostrando una resistencia notable, aunque en el segundo trimestre habría crecido una décima menos que en el primero, el 0,6%. Alerta de que la creación de empleo se ralentiza, aunque repuntan los salarios.
La ola de calor sigue sin dar tregua a la península.
Especialmente en las provincias de Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida y en las comunidades de Navarra y La Rioja, donde hoy se activará la alerta roja por riesgo extremo. Un hombre de 45 años en Murcia y un joven de 17 en Córdoba permanecen en la UCI afectados por golpes de calor.
Operación de tráfico en verano, más radares y más agentes.
Se pone en marcha a las 3 de esta tarde para regular los 90 millones de desplazamientos que se esperan en los dos próximos meses, 1,5 millones más que el año pasado. El verano de 2018 dejó 260 víctimas en la carretera, una media de 4 al día.
Comienza la cumbre del G20.
Se celebra en Osaka, Japón, y está marcada este año por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las diferencias sobre la lucha contra el cambio climático. España asiste al G20 como país invitado desde 2008.
Noticia de un premio.
Esta vez, dos antenas de plata que recaen en Juan Pablo Colmenarejo, director de este informativo, Buenos Días Madrid, y en María Rey, responsable del programa 120 Minutos de Telemadrid.
Pronóstico del calor, de la ola de calor con Ainhoa González.
A las puertas del fin de semana seguimos con calor sofocante. Aviso activado en toda la comunidad nivel naranja porque las temperaturas llegarán a los 35-36 grados en localidades de la sierra y rondarán los 40, incluso pueden superarlos ligeramente en el resto del territorio, especialmente hacia el corredor del Henares y el extremo sur. El cielo prácticamente limpio de nubes, algo de nubosidad de evolución durante la tarde, fruto del calor en áreas de la sierra, pero en el resto lo que decimos. Además, también le vamos diciendo adiós a la calima que nos ha acompañado estos últimos días y el viento de componente sur que la empujaba también todavía dejará alguna racha significativa, pero irá poco a poco perdiendo intensidad. El fin de semana se presenta prácticamente sin cambios a nivel térmico, así que seguirá activado el aviso naranja para la jornada de sábado y seguiremos con máximas rondando los 40 grados en gran parte del territorio.
Noticias del deporte con Carlos Rodríguez.
España jugará el próximo domingo la final de la Eurocopa Sub-21 ante Alemania tras imponerse anoche en un gran partido a Francia por 4-1. Los hombres de Luis de la Fuente completaron una actuación fabulosa con mención especial para el futbolista del Nápoles, Fabián, que fue elegido mejor jugador del encuentro. Además, buen debut de la selección española en el Eurobásquet femenino. España 95, Ucrania 77, con la actuación estelar de Marta Sargay, que anotó 31 puntos y 27 de valoración. Esta tarde, segundo partido a las 8 frente a Gran Bretaña, y en la Copa América esta madrugada se ha disputado el primer partido de cuartos de final, Brasil 0 Paraguay 0, pero vencieron los brasileños en la tanda de penaltis por 4-3, así que Brasil ya es la primera semifinalista de la Copa América. Esta noche se la juega la Argentina de Messi ante Venezuela.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Último viernes de junio, a punto de comenzar dentro de unas horas la operación salida de vacaciones. Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues comienza a mejorar ya la hora punta de este viernes, así que encontramos tráfico intenso para entrar en la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, la A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 en Getafe, la A6 en El Plantío. De salida la A3 en Rivas y la M40 también va mejorando ya esa hora punta. Valle Cascos la da sentido 2, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde A4, Recintos Feriales en sentido A1 y en Valdemarín en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y buenos son realmente para los conductores de esta hora, porque por supuesto tenemos retenciones de hora punta, es un momento de máxima intensidad, pero una intensidad circulatoria notablemente más baja de lo que nos acostumbra por la mañana temprano. Son los accesos a Atocha, que aunque están mejor, siguen teniendo problemas, los movimientos por la Glorieta para llegar al Paseo del Prado, a la calle de Alfonso XII, pero sobre todo el Paseo de las Delicias. Como también el tráfico está en su momento alto en la Avenida del Mediterráneo, recordarles a estos conductores que deben evitar esos recorridos, tomar en su lugar la Avenida Menéndez Pelayo, que a esta hora está muy, muy despejada toda esa subida hacia Príncipe de Vergara. Sí han de calcular que a media mañana la Avenida Menéndez Pelayo tendrá trabajos de asfaltado, pero ahora mismo está muy despejada. Y doctor Esquerdo, que tenía bastante congestión a primera hora, ya se ha quedado muy, muy liberada. En la M30 ha habido dos pequeños incidentes en el lado este, han dejado un tráfico un poquito más lento en esa subida por el puente de Vallecas. Pedirles precaución a los conductores que bajan, si van a la estación sur, porque justo allí en esa incorporación a Méndez Álvaro ha habido una colisión, una pequeña colisión por alcance. Fuente Carrantona no nos da tregua. Esta calle sí tiene un tráfico muy, muy intenso desde Doctor García Tapia hasta desembocar en la prolongación de O'Donnell. Y en el norte nos encontramos desigualdades. Un tráfico muy de hora punta en el nudo norte, sentido Avenida de Burgos, que ya se está notando en la Plaza de Castilla. Y eso que llegan menos vehículos, porque vemos Sinesio Delgado con esos trabajos en la calzada que ocupan el carril derecho a la altura de la Glorieta de Piedrafita. Está reteniendo ese tráfico que sube desde el área de la 6 del noroeste y se dirigen hacia la Avenida Asturias o a la Plaza de Castilla. Recuérdenlo y eviten ese punto. Esto es lo destacado.
Es lo destacado en la circulación de los vehículos en las calles de Madrid. No hay novedad ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 16 minutos. Tenemos noticias de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, tenemos y muchas, pero déjame que siga un momentín más con el tráfico, porque lo que está previsto que se incremente a partir del próximo lunes es precisamente el tráfico. ¿Dónde? En Madrid Central. Lunes 1 de julio entra en vigor la moratoria que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, y los propietarios de aquellos vehículos que entren en Madrid Central sin permiso no van a ser multados. Seguro que recuerdan una situación similar, pero sí van a recibir una carta en la que se les va a advertir de que han cometido una infracción que podría ser sancionada. Vamos a estar así durante 3 meses más o menos. El PSOE ya ha dicho que va a recurrir ante la justicia esta moratoria por ser, según Pepu Hernández, un fraude de ley.
Lo que seguro es una decisión arbitraria, temeraria e insensata. No es una cuestión de ideologías, no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino que lógicamente está sustentada en razones que aportan distintos organismos relacionados con la salud pública, y eso es una cuestión básica.
Y Madrid Central sigue suscitando diferentes opiniones. Sus defensores han convocado para mañana sábado una manifestación que va a partir de Cibeles a las 11 de la mañana para llegar después a Sol. Hoy es la asociación Pedalibre la que invita a manifestar en defensa de Madrid Central. Y el día también hoy va de banderas. A la 1 de la tarde el Ayuntamiento va a desplegar la arcoiris, coincidiendo con el comienzo de las fiestas del Orgullo. Inmaculada Sanz, delegada de Salud, Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento.
Vamos a poner mañana esa bandera, como se venía haciendo en los años anteriores en el edificio también de Cibeles y en algunos otros edificios municipales. Y en fin, respeto las opiniones de todo el mundo, pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad. ciudad en el que queremos estar, y no hemos venido a contentar a la izquierda, decía ayer el alcalde, pero desde luego tenemos muy clara cuáles son nuestros valores y nuestros principios políticos.
No es la misma bandera que otros años, esta es nueva, tampoco va a estar colocada en el centro de la fachada del Palacio de Cibeles, sino en el lateral izquierdo, porque el ayuntamiento asegura que en el central de la fachada oculta elementos arquitectónicos de interés. Por cierto, que desde ayer el ayuntamiento luce en la fachada una gran bandera nacional. Y con motivo del orgullo, Cercanías Madrid va a reforzar desde hoy y durante los fines de semana de fiesta su servicio de trenes con un total de 300.000 plazas extra este primer fin de semana y casi 600.000 el segundo. Mientras tanto, va a ser la MT quien ponga en marcha este lunes en funcionamiento un servicio especial de autobuses ante la suspensión por obras de los trenes entre las estaciones de Delicias, Méndez Álvaro y Atocha en las líneas C1 y C10. No se preocupe que el lunes se lo recordamos. Y por último te cuento, Juan Pablo, que hoy de nuevo los termómetros van a alcanzar los 41 grados, así que te tiene que gustar mucho ir vestido de negro para ver y escuchar en directo en la explanada de la Caja Mágica a grupos como Scorpions o Tool, que van a actuar en el Download Festival en su tercera edición. Pero bueno, ya sabes que dicen que los viejos rockeros nunca mueren, ni siquiera de insolación.
Las 8 y 19 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias en el intercambiador de Buenos Días, Madrid. Ferran Boiza, ¿cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Cano.
Buenos días y enhorabuena.
Muchas gracias.
Que una antena no se la dan a uno todos los días, ¿eh? Antena de plata.
No te la dan todos los días, no.
Pero nosotros nos quedamos sin esos pastelitos que me han dicho que has llevado a la radio.
Sí.
Impugnamos, impugnamos.
Tenemos nuestra parte.
Tendréis vuestra parte de la antena y de los pastelitos, no os preocupéis.
De los pastelitos, con eso
pastelitos. Sí, yo me apunto a los pastelitos también, ¿eh? La antena os la podéis quedar, bueno, que es un premio que no se debe compartir. Aquí, es para vamos, vosotros.
Aquí han desayunado esta mañana, que no veas. ¿Cómo comen tú? ¿Cómo comen aquí los que madrugan?
Y a pesar del calor.
No, bueno, los que trasnochan y madrugan aquí en Onda Madrid, ¿cómo comen? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto! Da gusto verles. A ver, lo de estaba yo con la bandera. La bandera, ¿qué pasa con la bandera, María? La bandera.
Ay, Dios mío, la bandera. Ahora ya son las banderas.
Las banderas.
Porque, las banderas.
Sí, estamos en las banderas. Pues bueno, ya sabéis que Vox pidió al Ayuntamiento, Almeida, que no pusiera este año la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento. Además, Asteoir entregó 17.000 firmas para que no se pusiera esta bandera, porque no representa, según Vox, a todos los españoles. No, todo el frontal, que ahí no impide que tape cosas, detalles arquitectónicos, estaba ir un poquito más a la izquierda.
Sí. Bueno, y luego está la otra bandera de España, que es la que está siempre, que está en el mástil. O sea, que hay dos banderas de España, la del mástil y otra que cuelga.
Vale. Y una enorme, y una así, frontal, una enorme, extendida, sí.
¿Qué querías tú decir, por lo tanto, el legado de Carmena, Ferran?
Bueno, porque se está desmantelando, ¿no? Las primeras decisiones de estos apenas 15 días del alcalde Martínez Almeida van en la línea de desmontar, de forma metódica, de hecho, la era Carmena, el legado de la exalcaldesa. Tampoco es especialmente destacado, porque lo hemos comentado aquí, que tampoco ha sido una actividad febril la que desarrolló el anterior gobierno municipal. Pero bueno, recordemos, primero fue poner en ámbar los semáforos de la 5, sí, fue esta misma semana, sí. Luego el lunes próximo se iniciará la moratoria de las multas en Madrid Central, y ayer mismo conocimos otras dos decisiones que van en la misma línea. Una, el gobierno municipal cerraba la Oficina de los Derechos Humanos y la Memoria Histórica que dirigía Mauricio Valiente, el concejal de Izquierda Unida. Acusaba de sectarismo a esta oficina. Es una expresión que utilizó la propia portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Yo no soy tan duro en los calificativos, pero está claro que sí se puede decir que ha sido una oficina de derechos humanos selectiva, porque sí, protegía algunos derechos humanos, protegía la memoria de algunos también, preservaba la memoria de algunos, ¿no? Uh-huh. Recordemos, por ejemplo, que el director de esta oficina, como decíamos, Mauricio Valiente, se negó a homenajear a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato por ETA, y también se negó a hacer un reconocimiento a la oposición venezolana. Por tanto, era muy selectiva a la hora de proteger los derechos humanos. Y otra decisión ayer también muy importante en la línea de desmantelar la era Carmena, como decíamos. Nombró el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Municipal, nombró a un técnico, a un especialista al frente de la Policía Municipal. Recordemos que ha habido una guerra abierta, una relación muy convulsa entre los policías municipales y el Gobierno de Más Madrid a lo largo de la legislatura. Pues bien, Pablo Enrique Rodríguez sustituye a Andrés Serrano, que era una persona muy vinculada a Más Madrid, que ni siquiera, recordemos, fue capaz de superar las oposiciones a comisario y que estaba al frente de la policía municipal. Es una decisión con la que, de alguna manera, aparte de seguir desmantelando este legado de Carmena, se pretende calmar también a la policía municipal, ¿no? Han tenido una legislatura muy convulsa.
A ver, en telegrama, porque esto nos va a dar mucho de sí la semana que viene. La semana que viene tendremos convocatoria de pleno de investidura de alguien o no, pero habrá un pleno, ¿o no? Vale.
¿A quién le preguntas?
A los dos, a María, a ver.
A ver, yo si tuviera que apostar en este momento, es una apuesta, tampoco hay que ser sinceros con los oyentes, es una apuesta. Yo creo que lo más probable es que nos vayamos a septiembre.
A septiembre, vale.
Yo creo que es lo más probable, con el riesgo consiguiente de que acabemos además en un adelanto electoral.
Pero tiene que haber un pleno.
Tiene que haber un pleno, efectivamente. El lunes sabremos, por ejemplo, si... va a ser un fin de semana de muchas negociaciones.
Sí, claro, por eso os pregunto.
Claro, el lunes sabremos si Vox flexibiliza su postura o sus ciudadanos, por ejemplo, pasa por el aro de suscribir el documento de la formación de ultraderecha.
Pues ni una cosa ni la otra, verás.
Rocío Monasterio, a las 6 de la tarde el lunes, se reúne con el presidente de la Asamblea, con Juan Trinidad, y deberá explicitarle si apoya o no a Isabel Díaz Ayuso en la investidura. Además, Ignacio Aguado está jugando al ratón y al gato, ¿no? Un día parece que se abre a las fuerzas progresistas, al día siguiente asegura que su prioridad es el PP. Y anoche mismo, que es importante también, sostuvo que, contrariamente a lo que había dicho poco antes Díaz Ayuso, no es válido el documento que habían suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos poco antes de la constitución de la Asamblea, y en el que se comprometía a ser presidenta a Díaz Ayuso a cambio de que Juan Trinidad, de Ciudadanos, presidiera la Cámara.
Pues en el PP dicen que lo tienen firmado y que sí es válido.
Exacto. Una cosa, no, pero lo tienen firmado, pero como dice Ignacio Aguado, que se ha incumplido parte de lo que se decía en ese documento, pues no es válido en este momento, ¿no?
Bueno.
O sea, que estamos en una cosa en la contraria. Sí. Yo creo que va a haber pleno de investidura antes del 11, evidentemente, con candidato, que será probablemente Ángel Gabilondo, que no va a salir, evidentemente. Vamos a, por tanto, una investidura fallida. Y pues habrá esos 2 meses de margen hasta el 11 de septiembre para que haya otra investidura y, si no, elecciones anticipadas.
María, tu
pronóstico.
Pero bueno,
este fin de semana va a ser muy decisivo.
Sí, sí, sí. María, tu pronóstico. Venga, me quedo sin tiempo. Corre.
Vale, súper rápido. Coincido con Ferran porque ayer fue la primera vez que escuché a Aguado en una entrevista, en la única que concedió a una televisión, abrir la puerta a ir a septiembre.
Ya. Bueno.
Más breve no puedo ser.
No, pero si quieres añadir algo más, te da tiempo.
Tiene que levantar el cordón, o por un lado o por el otro, por la derecha o por la izquierda. O sea, no puede decir no a Vox y no a PSOE porque no suma. Entonces tendrá que modificar por la derecha o por la izquierda
Ciudadanos.
Para poder sumar. Claro, para poder sumar y desatascar este día de la marmota en el que nos hemos instalado.
Por eso yo os preguntaba por otras cosas, porque claro, esto vamos a hablar la semana que viene todos los días. Que lo vamos a dejar ahí.
Los bloques están muy claros, y las dos posibilidades también, o Gabilondo o Díaz Ayuso. Y es Ciudadanos el que tiene que decidir.
Exacto. Para resumir, muy bien hecho. Adiós, Ferran Boiza, que te vaya bien.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, muy bien.
Adiós,
también.
Adiós.
Gracias. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.